Las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Comenzamos nuestra segunda hora de radio en directo. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, sea cual sea tu profesión o tu estado de ánimo o de intento de dormir. Hay gente que está en la cama ahora mismo intentando conciliar el sueño. Otros decís que este programa os activa. En cualquier circunstancia, te acompañamos, hagas lo que hagas. Y te damos las gracias por dejarnos acompañarte. Mira, todos sabemos que lo más importante cuando uno va a tener un hijo, pues no es si este va a ser un niño o una niña, sino que venga sano. Pero hay veces que si tienes varios críos y todos son del mismo sexo, pues lo que buscas es la variedad. Pues eso debió pensar la familia Swann hace unos días cuando dieron la bienvenida a su primera hija tras haber tenido 14 hijos varones. Estadísticamente es muy difícil quedarse embarazada 14 veces y que en todas las ocasiones lo que venga sea un chico, pero como podemos ver en este caso, por complicado que sea, puede pasar. Ahora mismo los Swann aseguran estar felices con la llegada de la pequeña. Maggie Jane, que es como se llama la recién nacida, tiene un buen ejército de cuidadores, empezando por su hermano mayor, por Tyler, que tiene ya 28 años. Su situación particular ha hecho que esta familia sea muy popular en su comunidad, tanto que hasta cuentan con un programa propio en la televisión de Michigan. Se llama 14 hombres al aire libre, que aunque ahora suponemos que con la llegada de la niña no les va a quedar más remedio que cambiarle el nombre. Nosotros aquí, desde Poniendo las Calles, les damos la enhorabuena.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las Calles este martes 8 de diciembre de 2020. Hoy, Ponedor, te hemos contado la historia que viven cientos de mujeres en África, que además son torturadas de una manera muy desagradable. Concretamente en Mauritania, las niñas están siendo alimentadas de manera forzada para aumentar su peso. Se llama el gabash y así lo contó Alejandra Carmona, responsable de proyectos de nutrición infantil y salud sexual y reproductiva en Mauritania de la ONG Medicus Mundi.
Bueno, esto es una práctica que se conoce aquí como Niblum en Hassania, en uno de los idiomas locales de aquí del país. Y bueno, como bien ha dicho, consiste en alimentar forzosamente a las mujeres, las niñas y mujeres jóvenes, entre aproximadamente 6 y 19 años, con el objetivo de que sean obesas. Una práctica que responde efectivamente a los cánones de belleza tradicionales del país.
Esto es una práctica absolutamente vejatoria que desde nuestra perspectiva occidental es muy difícil que entendamos.
Sí, efectivamente. Bueno, el origen de esta interpretación de la belleza, como también ocurre en otros países africanos, es de relacionar la obesidad con un signo de estatus y de prosperidad, ¿no? Son factores que aumentarían, en este caso, las posibilidades de conseguir un buen matrimonio y una vida acomodada.
De hecho, tal y como te hemos contado, con esta práctica tan inhumana, hay jóvenes que pueden llegar a pesar hasta 200 kilos. Tremendo. Y atención, Ponedores, porque en tan solo unos segundos te vamos a ayudar a tener bien seguros tus dispositivos digitales. Es una evidencia que todos estamos conectados a través de nuestros móviles, de nuestras tablets y también de nuestros ordenadores. Y hay quien intenta aprovecharse de los resquicios de seguridad que podamos tener para sacarle partido. Son los ciberdelincuentes. Atención, Ponedores, porque enseguida te vamos a dar algunas pautas para no convertirnos en víctimas. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, ¿qué nos quedan? Hay un montón de cosas hoy para ser un día tranquilo.
Y es que además esta entrevista que recomiendo a todo el mundo que escuche, que seguro que nos va a contar cosas muy interesantes, este experto en ciberseguridad, sobre eso estamos preguntando a nuestros oyentes. Queremos que nos cuenten cómo de seguros están ellos en internet, queremos que nos cuenten sus experiencias y si puede ser que nos den algún consejillo.
Interesante. Hay muchos ponedores que también que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo. Hola. Aquí desde la 9 Alemania con el compañero Joaquín. Un saludo a todos. Un abrazo y siempre escuchando Ponedores de Calle.
Muy soy bien. Ponedor, gracias. Como las gallinas de madrugada. Mi despertar soy vosotros y el club de amigos. Me gustan los pulpos porque abrazan con muchos brazos y te dicen hermano. Qué hermoso.
Buenos días, Pulpo. Soy José Antonio Bonilla, soy transportista. Buenos y días. Soy ponedor.
Muchas gracias. Buenos días, Pulpo. Y la compañía. Aquí Ángel, un ponedor.
Hola, Ángel.
Pulpo, eres un goloso. Oye, que sepas que no te doy en Facebook porque no tengo, Si no hace muchos años que te hubiera dado ya,
Muchas
Venga,
gracias.
Camiseta por dentro del canzoncillo. No se olvide, hay que atrapar ahí para que no entren los catarros. Venga, soy ponedor.
Muchas gracias, hermano.
Yo soy Lourdes Baena, soy profesora y llamo desde Córdoba.
Hola, Lourdes. Hablo
mucho todos los días para trabajar porque ahora con el teletrabajo estamos desbordados. Y empiezo escuchándote un poquito ya casi cuando le pasas el programa a Carlos Herrera. Pero quería decir que soy ponedora.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia, un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
¡Qué bien cantáis!
Un beso.
Muchas gracias, cielo. Qué bien os expresáis y qué cosas más bonitas nos contáis a esta comunidad de ponedores. A las 5 y 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. 662-942-605 es nuestro WhatsApp para que nos dejes ahí pues tu mensaje y también para que puedas pedir y presentar la canción que te apetezca. Esta semana sois los ponedores los que os encargáis de poner las canciones en nuestra temática musical de la semana. En cuanto al tiempo, el fresquito va a continuar, me imagino, ¿no, Álvaro?
Continuar porque se acerca la borrasca atlántica Ernest, va a ir provocando inestabilidad sobre la península y Baleares. Ya dejamos Dori atrás, pues ahora toca Ernest. Se esperan lluvias abundantes en Galicia y en el Cantábrico y en el resto de la península serán en general también muy dispersas. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en la península y en Baleares y con pocos cambios en Canarias, va a helar en las zonas de montaña de la mitad norte y sudeste peninsular, más intensas incluso en Pirineos, que tampoco vamos a descartar en zonas de la meseta norte y el este de Castilla-La Mancha.
Muchas gracias, Álvaro. Quiero saludar a la policía local de Estepona, que nos están escuchando. Así que un abrazo a Estepona y a esos policías locales. Un fuerte abrazo y buen servicio. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles hasta la llegada de Carlos Herrera. Mira, yo creo que nuestra sociedad hace tiempo que dio el paso para ser cada vez más tecnológica. Hoy en día todos de una forma u otra estamos conectados a través de la red por nuestro trabajo o incluso por nuestra vida personal. Y claro, esto nos facilita muchas de nuestras actividades, pero también requiere de que seamos prudentes y que estemos protegidos antes de los delitos que se producen en Internet. Pues bueno, ponedores, vamos a hablar con Luis Barreda, es el responsable de comunicación y marketing de INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad. Luis Barreda, buenos días.
Buenos días, Pulpo, y encantado de estar con vosotros hoy.
Muchísimas gracias. Hombre, lo tenemos que tocar y sobre todo hay que darlo a conocer e insistir, ¿no? Porque habéis presentado estos días la campaña Hoy es un anuncio, mañana no. Cuéntale, por favor, Luis, a los ponedores, ¿qué queréis mostrar con esta iniciativa?
Así es, esa campaña que hemos lanzado apenas hace unos días, Hoy es un anuncio, mañana no, que así se llama, es la nueva campaña de publicidad institucional con la que desde INCIBE, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, nos acercamos a todo nuestro público, a toda la sociedad, con intención de sensibilizar y concienciar sobre los riesgos de Internet y las nuevas tecnologías, así como de la importancia de llevar a cabo un uso seguro de las nuevas tecnologías. Al final lo que tratamos es de mostrarnos como organismo público de referencia en ciberseguridad al que pueden acudir tanto en caso de duda o de problema, y es importante remarcarlo, tanto a nivel preventivo como a nivel reactivo, es decir, antes de que suceda un incidente de ciberseguridad o que ya nos ha sucedido y queramos solucionarlo, busquemos una solución y demás, ¿no? Al final esta campaña lo que trata es de contar una historia que nos podría pasar a cualquiera de nosotros y cómo reacciona el protagonista, en este caso la protagonista de esta historia en el spot de televisión, ante este incidente que le sucede, que no es otro que el secuestro de su dispositivo, en este caso de un ordenador donde está trabajando esta chica y recibe un mensaje a partir de un código que se genera en la pantalla que le dice que está secuestrado su dispositivo y que tiene que pagar para poderlo liberar.
Pero es que eso está pasando.
Sí. La verdad es que está pasando y bastante a menudo. Bueno, la ciberseguridad es un tema que tenemos que tratar de integrar a nivel global dentro del concepto que tenemos de seguridad todas las personas, ¿no? Al final, este tipo de campañas lo que buscan es concienciar sobre la importancia de cuidar, como decía, la seguridad digital, al igual que cuidamos otro tipo de seguridad en otros ámbitos de nuestro día a día. Para que nos entendamos, todos asumimos, por ejemplo, los riesgos a los que nos exponemos en otros campos de nuestra vida todos los días. A nadie se le ocurriría, pues, por ejemplo, dejar la cartera en la mesa de un local e irnos al baño, o, por ejemplo, no sé, cruzar en rojo una calle, no cerrar la puerta de nuestra casa cuando salimos, o perder de vista la tarjeta de crédito al pagar en un local, ¿no? Y estos gestos de autoprotección que tenemos tan interiorizados todos los ciudadanos en algunos aspectos, insisto, de nuestra vida, también debemos de extenderlos hacia la seguridad digital. Y eso es algo que tenemos que ir interiorizando mucho más todos los ciudadanos, porque cada vez hay más intentos de hacernos caer en la trampa.
Fíjate, Luis, estoy pensando que si siguen haciendo falta ese tipo de campañas, me lleva a pensar que es que aún hay personas que no están concienciadas. ¿Sabes si hay más ciberdelincuencia de la que nos creemos o realmente se exagera un poco todo para que estemos prevenidos?
Bueno, a ver, los datos que tenemos desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad nos dicen que, por ejemplo, en INCIBE el año pasado gestionamos un total de 107.000 incidentes, que fueron más o menos los mismos que gestionamos en el año anterior. Si ahora hablamos de la situación que vivimos en relación a la pandemia, en la que, como bien sabemos, todos estamos mucho más conectados, incluso teletrabajando, bueno, nuestra exposición al mundo digital es mucho mayor. Tampoco hemos detectado un incremento tan grande del número de incidentes. Estamos hablando de unas cifras aproximadas de un 3% según nuestro equipo de respuesta a incidentes, de nuestro CERT en INCIBE. ¿Qué sucede? Bueno, que ahora los ciberdelitos, los incidentes de ciberseguridad son mucho más mediáticos, por lo que he comentado antes. Al final nos interesan mucho más porque estamos más conectados, teletrabajamos, nos dicen desde el trabajo, oye, tened cuidado con vuestro ordenador, que estáis en casa, también estamos todo el día con el móvil, el ordenador, y queremos tener esa seguridad en nuestro entorno, nuestros hijos, la familia. Bueno, lo que sucede es que estamos más pendientes de ello y, como decía, es mucho más mediático cada incidente de ciberseguridad. Lo que sí que ha sucedido y hemos detectado es que ante casi el mismo número de incidentes, de campañas de incidentes, los ciberdelincuentes lo que han hecho es aumentar casi en un 50% el spam que nos llega hasta nosotros para intentar caer en esas redes. Sí. ¿Eso qué supone? Bueno, pues que al final los ciberdelincuentes nos lanzan cada vez más opciones de que podamos caer en la trampa. Pero las campañas de lo que son ciberataques e incidentes suelen estar en la misma línea de porcentaje. Eso sí, si tenemos más oportunidades de caer y no estamos preparados, es más probable que terminemos cayendo en esa trampa que mencionaba, ¿no?
Es alucinante, me está dejando helado, Luis, y está muy bien que esto, los medios de comunicación nos hagamos eco, porque es una forma de trasladar esta sensación, de trasladar esta realidad para que la gente se blinde. Sin embargo, yo creo que la mayoría de las personas lo que tienen claro es que a ellos no les va a tocar la lotería. Pero yo te pregunto, ¿tenemos más posibilidades de que nos intenten estafar en una compra online de que nos toque la lotería el 22 de diciembre o no?
Pues no sabría darte un porcentaje, pero estoy seguro de que es mucho más fácil que nos intenten hacer caer en una estafa de manera virtual, online, a que nos toque la lotería, ¿eh? Porque al final, bueno, todos somos susceptibles de caer en la trampa. Cualquier persona, por mucho que pensemos que esto está pensado para otros, para las multinacionales, para grandes directivos de empresas, todos estamos igual de expuestos por un motivo muy sencillo, y es que todos tenemos algo que interesa a los ciberdelincuentes. En algunos casos es información, en otros casos es datos, en otros casos es dinero, pero también puede ser nuestro equipo informático. Ahí es donde entra en la ecuación el componente de que muchas personas que no se consideran susceptibles de ser atacadas o de sufrir un incidente lo son y se sorprenden y piensan, ¿y por qué a mí, no? Pues bueno, pues porque a lo mejor es algo tan sencillo como que quieren usar su ordenador para cometer otros ciberdelitos. Y si consiguen acceder a tu ordenador personal y tú no eres consciente de ello, bueno, pues están usándolo para cosas que luego te pueden traer muchos dolores de cabeza. Por eso debemos de concienciarnos en que todos estamos expuestos y que nadie se libra. Al final, el ser humano, siempre nos gusta decir, es el eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad. Sí. Y la mayor parte de los incidentes provienen de fallos humanos, como no puede ser de otra manera, porque somos nosotros los que, por las técnicas que usan los ciberdelincuentes, a veces cometemos errores y facilitamos ese acceso.
Madre mía. De todas formas, si alguien tuviese alguna duda, como en Incibe tenéis un número de teléfono, el 017, la gente, imagino que a ellos hace todo tipo de preguntas, ¿no? De ciberseguridad, de consultas de miedo. Es un servicio gratuito. ¿Os llama mucha gente?
Sí, y nos está llamando mucha gente, sobre todo porque es un número de nueva creación. Existía un número largo, pero en febrero de 2020 lanzamos el número corto 017, que es la línea de ayuda en ciberseguridad. Uh-huh. Como bien dices, es una línea, bueno, pues totalmente gratuita, por supuesto, confidencial. Funciona todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y ahí recibimos todo tipo de preguntas de todos nuestros públicos. Nosotros segmentamos un poco nuestro público, aunque es toda la población, lo segmentamos entre ciudadanos en general, lo que es población general, empresas, y por otra parte ponemos en especial atención en los menores, que son, bueno, pues una parte a tener muy en cuenta por su exposición y por su falta de recursos, en algunos casos, de protección, ¿no? Así que los tenemos siempre muy, muy en cuenta, a todos los menores y su entorno, sus educadores, familias, etcétera. Claro. En este año, desde el lanzamiento en febrero, llevamos atendidas en torno a 30.000 llamadas, solamente desde el mes de febrero. Y recibimos todo tipo de dudas y cuestiones, tanto a nivel preventivo como a nivel reactivo. No solo son personas que han sufrido un ciberataque, una suplantación de personalidad, un secuestro de dispositivo o un secuestro de una cuenta en una red social. También recibimos muchas llamadas de personas que quieren informarse, que a lo mejor le acaban de regalar un móvil a su hijo y quieren saber cómo protegerle, qué medidas pueden tomar para tener una mediación parental a la hora de no exponer demasiado a su hijo a ciertos riesgos, o una simple pyme que a lo mejor lo que quiere es saber cómo hacer su pequeño plan de ciberseguridad a su nivel y no tiene ni idea de cómo arrancar con este proyecto. Entonces, para todo eso nosotros tenemos profesionales detrás de todo tipo, tanto expertos en ciberseguridad, por supuesto, como psicólogos, educadores. Es decir, tratamos de cubrir todo el espectro de las necesidades y dudas de todos estos colectivos. Y bueno, os sorprendería saber cuáles son las cosas que más nos preguntan.
Me puedo hacer una idea, pero si tú me pones un ejemplo, seguro que alucinamos todos los ponedores.
Sí, pues por ejemplo en menores, es curioso, pero la primera demanda, cuestión que más nos llega está relacionada con la privacidad y la reputación. Es un tema que, bueno, se trabaja mucho ahora, sobre todo también en los colegios, a nivel de educación y por supuesto de educadores y familias, que es la protección de la reputación online, ¿no? De todos nuestros menores, que sean conscientes de que todo lo que hacen deja huellas en Internet y que tenemos que tener mucho cuidado con los pasos que damos para no equivocarnos y que luego sea complicado eliminar esos pasos mal dados, ¿no? Claro. Por supuesto, todo lo relacionado con ciberacoso escolar, con fraudes online, en ciudadanos. Bueno, hay una cosa curiosa en ciudadanos, que es una llamada típica de los ciberdelincuentes, usando las técnicas que llamamos ingeniería social, que no consisten en otra cosa más que en aprovecharse de la confianza de una persona para sacarle información. Entonces, registramos muchas personas que nos llaman y nos dicen, nos ha llamado una persona haciéndose pasar por la empresa de mi ordenador o de mi sistema operativo del ordenador. Sí. Y me dice que quieren acceder a él, que han detectado que tengo una brecha de seguridad y bueno, pues que le dé acceso. Me van a mandar un email con un documento, un archivo que tengo que abrir. Entonces, el falso soporte técnico es la llamada o la cuestión al 017 con mayor, la que más recibimos. Bueno, muy seguida de suplantaciones de identidad, del famoso phishing, que cada día vamos aprendiendo un poco más de estas cosas, y es uno de los grandes problemas en ciberseguridad, ¿no? En la suplantación de personalidad, en esos casos, de entidades que no son cercanas porque trabajamos con ellos diariamente, ya sea nuestro banco o la empresa de transportes que nos va a traer lo que hemos comprado hace unos días en el Black Friday, o perfectamente también la empresa donde acabamos de comprar esa prenda de ropa que nos va a llegar estos días, ¿no? Uh-huh. Y son muchos los casos que recibimos por suplantación de personalidad, en este caso por fraude online del phishing.
Jolín, Luis, cuando detectáis que se está cometiendo un delito, presuntamente, ¿cómo actuáis? ¿Cómo procedéis? ¿Os ponéis en contacto con la Guardia Civil y se pone en marcha pues todos los trámites pertinentes?
Sí, al final, a nivel redactivo, que es esa parte de cuando nos llegan, no solamente a través del 017, también tenemos en nuestra página web diferentes canales para acceder a nosotros, vía online, por email. Hay diferentes formas de hacernos llegar su preocupación o su caso. Se van segmentando por temáticas y por la cuestión final del incidente que han sufrido. En ese caso, si se le puede atender directamente dándoles las herramientas, que es algo que también tenemos. Nosotros tenemos a disposición de los usuarios en nuestra web descarga de herramientas, tenemos procedimientos, tenemos guías para que vayan siguiendo esos pasos y solucionar su incidente. En el caso de que haya una parte penal, les contamos cómo establecer ese contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad para proceder a interponer la denuncia pertinente, incluso para continuar lo que ya nos trascienda a nosotros por competencia y que entra, como decían, la parte de cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero siempre tratamos de darle una solución directa. Sobre todo lo que se trata es de tranquilizar, de explicarles que están ya en buenas manos, que conocemos su caso porque la mayor parte de los incidentes son recurrentes y sabemos cómo reaccionar ante ellos y que existen métodos para recuperar aquello que haya podido serle sustraído o suplantado en ese caso, o bueno, dependiendo de cada caso, ¿no? Pero tratamos de ponernos un poco también en su lugar, que son momentos delicados, ¿no? Por eso decía que, por ejemplo, en la línea de ayuda hay profesionales que salen del sector de la ciberseguridad y entran en otras competencias como es la psicología, por ejemplo.
Hay mucha gente mayor, Luis, que se cree que por ser mayor son, pues digamos, las dianas de cara a que les hackeen y les ataquen desde cualquier punto a través del ordenador o del teléfono móvil. Pero realmente también a la gente joven, a los que no somos tan mayores, también nos sucede. Yo creo que todos somos perfectamente el blanco de sus objetivos.
Correcto, así es. No se trata de una cuestión de edad, son muchos factores los que afectan. Al final depende de nuestro nivel de exposición a la tecnología, de nuestros conocimientos básicos en ciberseguridad, pero lo más importante es lo que ya hemos mencionado, las precauciones y las medidas de seguridad que tomamos cada uno de nosotros al respecto. Al final es un tema también de estadística. Si pasamos mucho tiempo conectados y utilizando tecnología, si no tomamos las medidas pertinentes, tenemos mucho más riesgo de caer en algún tipo de error. Y los errores a veces son muy sencillos. Por ejemplo, dejarnos un post-it en la pantalla del ordenador con la contraseña es un error muy común. Y nos puede pasar a todos, ¿no? Es cierto, ¿no? Y hay medidas muy sencillas para evitar este tipo de problemas. Al final, lo que tratamos de concienciar y lo que tratamos de explicar desde Incibe es que hay medidas muy sencillas, muy cotidianas, que si las interiorizamos, seguro que nuestro nivel de exposición y de riesgo se reduce notablemente. Como, por ejemplo, el tener un control mucho más, más intenso y, sobre todo, más detallado del cambio de contraseñas y de qué tipo de contraseñas usamos para ponérselo un poco más difícil a los...
Danos alguna pista, Luis, por favor, danos alguna pista de cuál es una buena contraseña y cuándo hay que cambiarla, porque si yo te contara lo que pasó con el tema de las contraseñas, alucinarías.
Nos pasa muchas veces, a veces por las prisas, a veces porque tenemos tantas contraseñas diferentes en tantos sitios que se nos olvidan, ¿no? Y tendemos a anotarlas. Hay consejos muy fáciles. Lo primero es muy obvio, que sea fácil de recordar. Puede parecer contraproducente, pero realmente una contraseña es un sistema de identificación basado en conocimiento. Si perdemos ese conocimiento y esa trazabilidad, es más difícil que luego podamos recuperarla. Cuanto más larga, mejor. Hay incluso estudios que dicen cuánta diferencia de tiempo necesitan los ciberdelincuentes para con sus sistemas de fuerza bruta, que al final consiste en ir probando diferentes contraseñas con diferentes programas, cuánto tardarían, cuántos más caracteres tiene nuestra contraseña y pasamos de minutos a años, ¿eh? Entonces, si os fijáis, es algo muy interesante, sí, tener una contraseña que sea larga, que mezcle caracteres, que mezcle números, por supuesto, algo vital, que no lleve nada personal, porque cada vez, como comentábamos antes, a través de la ingeniería social nos conocen mucho mejor. Nosotros tratamos muchas veces de exponer demasiado nuestra vida pública en algunas redes sociales, les damos muchas pistas y cuando tratan de acceder a nuestras contraseñas, si ya tienen pistas, van con mucha ventaja. Así que tenemos que evitar siempre reflejar datos personales en la contraseña. Y un dato que nos viene muy bien a los que vivimos en España, y es que el uso de la ñ dificulta muchísimo todo intento de acceso a través de fuerza bruta a detección de contraseñas para todos aquellos que utilizan regularmente la ñ. Que son
¡qué bueno! ¡Qué bueno, Luis! Claro. ¡Ostras! No había caído en eso. Está muy bien, porque los generadores de contraseñas son de fiar, los Dashlane de turno o no.
Bueno, a ver, son de fiar porque, si os fijáis, tratan de reflejar un poco todo lo que hemos hablado. Pero nunca va... el primero de los puntos que hemos mencionado, que creo que era lo de que fuera fácil de recordar, no lo van a aplicar, porque nos puede dar un número complicadísimo, una mezcla de números, caracteres, etcétera, que nos cueste, y al final vamos a lo mejor a cometer el error más básico, que es apuntarlo o dejarlo en un archivo de texto en nuestro escritorio, ¿no? O en un post-it, como decíamos antes, pegado al
ordenador. Sí, pero oculto.
Efectivamente. Eso, hay que siempre proteger muchísimo esa información y ponérselo difícil a los ciberdelincuentes.
Pues sí. Pues Luis, te agradecemos un montón esta clase magistral de ciberseguridad que nos has dado a los ponedores de calle, la gente que más madrugamos y que menos dormimos del mundo, y que lo que hacemos es para que España no deje de funcionar, que ahora continúa Carlos Herrera, pero que te agradecemos un montón que desde Incibe nos hayas dado esta lección y que, oye, utilízanos cuando te dé la gana para lanzar mensajes de seguridad para toda la gente que nos escuche. Luis, te mando un abrazo enorme.
Un abrazo grandísimo para todos vosotros y gracias de nuevo.
Muchas gracias. Seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo las calles.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen...
Salsa Romescu.
Lejos, todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que la distancia, el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma.
Hombre, yo no sé si estoy viviendo eso del síndrome de ir cumpliendo años y empezar a valorar y a disfrutar las canciones que a lo mejor cuando eras más jovencito pues te llamaba la atención de manera negativa. Aunque yo reconozco que siempre he admirado la trayectoria musical de Rafael. Pero es verdad, el tema de los prejuicios. Muchas veces escuchas a Rafael cuando eras jovencito y dices, esto no es lo mío. Y ahora ya tienes 40 y pico años, te das cuenta lo grande que es ese tío, ¿no? Y te emociona escuchar ese tipo de canciones y emociona saber que la gente disfruta con ellas. Son las 5:33 de la mañana, hora menos, en las Islas Canarias. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Hasta entonces, tenemos que seguir remando para construir juntos una nueva jornada, la de este martes 8 de diciembre de 2020. Gente que está en la carretera, gente que está en las garitas, en las farmacias, en los hornos de pan.
la Policía Nacional de Alicante, que nos ha escrito, y ahí están a la escucha mientras vigilan y protegen, como siempre. Un abrazo bien fuerte a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Álvaro, hemos tocado con Luis un montón de temas de ciberseguridad y yo creo que estas cosas hay que contarlas bien, ¿eh?
Pues sí, muchas preocupaciones que nos ha contado Luis, que son las que tienen precisamente muchos ponedores, como Paco Chimbrín. Dice, buenos días, Pulpo. Pues la verdad que no me siento muy seguro en Internet, nos controlan, pero bueno, yo creo que hay que fijarse sobre todo en los menores, que no saben mucho qué están haciendo y hay gente muy mala por las redes sociales, sí. Así que por desgracia tenemos que fijarnos mucho en ellos. Buenos días desde Benalmádena, soy ponedor. O bien. Guadalupe Moraleja dice, pues la verdad que yo no me fío mucho de Internet, cada uno se mete y pone lo que quiere, luego se quede guardado para siempre, por eso procuro no poner cosas de la intimidad de mi vida. Un abrazo, viva España, viva los españoles y sobre todo los ponedores.
Muchas gracias, qué mensajes tan bonitos y con qué fuerza. Sí me gusta que levantemos el país entre todos. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento. Son las 5:34, hora menos en las Islas Canarias. Te decía antes que a partir de las 6, Herrera en COPE, y como Gonzalo Zavalla está con nosotros, pues vamos a preguntarle un poquito por ¿dónde van a ir los tiros hoy en el programa de Carlos Herrera? Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Entonces, ¿hoy cómo vais? Porque ya empezamos a respirar en positivo.
Pues sí, además es que tenemos muchas cositas importantes que tratar hoy, ¿eh? Porque bueno, como avanzábamos antes en el boleto, hoy es un día importante, yo creo que para todos, ¿eh? Porque es verdad que sí. Se focaliza en Reino Unido, pero yo creo que es un día importante para todos, porque en Reino Unido este martes arranca la campaña de vacunación y precisamente en Herrera en COPE nos vamos a acercar hasta un centro de salud en Newcastle para que nos lo cuente una de sus médicos de familia, la española Amparo Ella. Así que bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla la primera jornada de vacunación allí en Reino Unido. Además, otra novedad, esta vez en nuestro país, han llegado los autotest a las farmacias y hoy en Herrera en COPE pues precisamente vamos a saber cómo funcionan, qué requisitos son necesarios para comprarlos y qué efectividad tienen, que esto también es muy importante. Cuando tengo que hablar de política, lo vamos a hacer hablando de Sánchez y de Pablo Iglesias. Ayer por la mañana saltaba la noticia de que Iglesias acompañaría a Sánchez hasta Marruecos para una cumbre en Rabat, pero por la tarde la Moncloa matizaba y decía que Iglesias al final no iba a viajar.
Se queda en el banquillo, ¿no?
Efectivamente. Parecía que iba a entrar en convocatoria, pero al final no. Según alegan en la Moncloa, es una cuestión de protocolo sanitario del COVID, es decir, ya. Para que no haya más gente de la debida. Pero bueno, sin duda, también podría estar detrás el hecho de que Iglesias pidiera un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, claro. Y es algo pues que no sentó nada bien a Marruecos.
Claro.
Y acabo con una buena noticia, Pulpo, seguramente te habrás enterado. A última hora de este lunes ha sido liberado Jesús Quintana,
sí.
Director del Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia, después de que las FARC le secuestraran el pasado sábado, un comando guerrillero de los más peligrosos que hay. Y fíjate qué historia, Pulpo, porque cuando le secuestran, Jesús mantiene la calma y trata de convencer a los guerrilleros diciéndoles que su trabajo, el de la agricultura, donde está trabajando, está enfocado precisamente a ayudar a los agricultores más pobres del país.
Anda.
Que son supuestamente la gente por la que lucha las FARC.
Anda.
Así que...
¿Y cómo reaccionaron ellos ante esa afirmación?
Todavía tenemos pocos detalles acerca de la historia, pero sí que es verdad que según ha contado Jesús Quintana en 13 Televisión, ha contado a nuestros compañeros de 13 que desde luego este argumento pues fue un argumento de peso, ¿no?
Porque hombre, claro.
Se supone que si tú estás luchando por esta gente, que sepas que si no me dejas salir de aquí,
claro.
Esta gente va a sufrir.
Claro.
Y luego también hayan mediado las autoridades tanto españolas como colombianas para pues que por fin se produzca la liberación, algo que sin duda pues nos alegramos un montón. Es una gran historia.
Sí.
Quintana está sano y salvo. Qué hemos
bien.
Hablado con él.
Qué bien.
Y en un ratito en Herrera en COPE pues te contamos más sobre su historia, Pulpo.
Pues nuestra felicitación y a partir de las 6 estaremos ahí con la oreja pegada al transistor para escuchar todas las historias que habéis preparado. Gonzalo, que tengas muy buen día. Muchas gracias.
Hoy mola el asunto, Pulpo. Conviene no perdérselo.
Hoy mola.
Un abrazo.
Día, hermano.
Chao.
Hasta luego. Las 5:37 de la mañana, las 4:37 de la mañana en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos aquí poniendo las calles en directo y acompañando a un montón de gente que hace cosas increíbles. En este martes 8 de diciembre de 2020, la Inmaculada Concepción de la Virgen, patrona de España. A esta hora todos los días, temática musical. Cuando comienza la semana, ayer lunes, comenzaba una nueva temática musical, que son canciones que estáis pidiendo a través del WhatsApp, el 662-942-605, en el que podéis dedicar la canción, podéis pedir la canción que os dé la gana. Y lo más importante es que aquí hacemos el montajito, ponemos tu voz y la canción y queda francamente bien. Claro, la canción que habéis pedido hoy pues pertenece al año 82. Ese año fue el comienzo de la emisión en Televisión Española de unos dibujos animados llamados Daba, Daba, Daba. Este soniquete nostálgico nos emociona y otra vez nos hace rejuvenecer y nos hace fijarnos en todas las cosas bonitas que la vida nos ha ido regalando. Y simplemente por escuchar la sintonía de un programa de televisión, de unos dibujos animados. Somos muy sencillos, somos muy simples, pero somos muy sinceros. Y eso es bonito. Bueno, vamos a lo que vamos porque It's Rain Again es una canción del grupo británico Supertramp que se publicó en el álbum de estudio Famous Last Words en el año 82, que hacía además el séptimo en la carrera de la formación, que supuso pues el último trabajo del grupo grabado por Roger Hudson, quien la verdad creo recordar que abandonó la banda ese año después de, bueno, emprender su carrera en solitario. Es una canción que está acreditada por Ricky Davis Roger y Rod Hudson, y lo que hace es emocionar a un montón de personas. Dice que al final de la canción incorpora una parte infantil. It's raining again, it's pouring. Vamos a escucharla por si esto es correcto.
Buenos días, Pulpo. Soy Almudena y te escucho todos los días desde Palencia. Me gustaría que me pusieras una canción de Supertramp que me da la vida y más ahora corrigiendo exámenes. La canción se llama It's Raining Again y soy ponedora.
Gracias, Almudena.
Oh, will my heart ever mend?
cayendo el martes 8 de diciembre, cayendo a la madrugada del martes 8 de diciembre, que enseguida comienza Herrera en COPE. Oye, quiero mandar un abrazo. Antes saludaba a la Guardia Civil, he saludado a la policía local de Estepona, que nos estaban escuchando, a los nacionales de Alicante, y ahora se nos han picado los de Palma de Mallorca, los policías locales de Palma de Mallorca, que me escriben y dicen: Pulpo, danos nuestro minutito de gloria, que también nos escuchamos todos los días. Así que un abrazo, José Manuel Dávila, gracias por tu mensaje y gracias por el servicio que hacéis, y os admiro un montón a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y a los locales y a los vigilantes, a la gente que está ahí por si pasa cualquier cosa, a poder proteger a la ciudadanía.
¿Cuánto tenemos que agradecerles a la policía, a la guardia a los guardias civiles, a los vigilantes de seguridad también, que son muy necesarios? Ha escrito un oyente antes, dice: ¿a los conserjes qué? ¿Nos tienes abandonados?
¿Cómo? Fíjate, es verdad.
Me acabo de acordar ahora.
Es verdad. Y seguro que hay un montón de sectores que no mencionamos porque no se manifiestan, no nos lo dicen.
Pues mira, aquí tienes uno, un conserje. Dice: te voy a escuchar siempre, nunca te dejaré de escuchar, pero
conserjes.
Di hola a los conserjes.
Mañana, a partir de mañana, saludamos expresamente a los conserjes.
Pues mira qué bien.
Y si alguno tiene algún sector, que pertenece a algún sector y le apetece que sea mencionado aquí con asiduidad, pues oye, encantados de meterles en el saco para poder mencionarles.
Mira, vamos a leer el mensaje de Pilar Ontanilla. Estamos preguntando sobre si se sienten seguros nuestros ponedores en internet. Y dice Pilar que no se siente. Dice: es más, pienso que me espían y que lo saben todo. Internet me encanta y a la vez me cabrea. Es una cosa un poco rara. Y María Elena Uriz Nuin dice: yo, por supuesto, que no me siento segura. Hemos hecho pruebas de hablar sobre un producto entre nosotros y el teléfono, os digo de verdad, que nos escucha.
Que después
en internet nos salen anuncios sobre este producto y claro, ahí lo único que dices es: voy a apagar el móvil y me voy a ir del país.
Que sí. Si esto es tan fácil como pensar en algún producto que nunca hayas mencionado en casa,
ya la prueba.
Un termómetro digital. En mi casa nunca se ha mencionado un termómetro digital. Y fue empezar a mencionarlo y empezar a recibir mails en cuanto navegábamos por YouTube. El anuncio que nos aparecía era sobre un termómetro digital. ¿Por qué pasa esto?
Pues no lo sé. Pero
qué raro.
Yo creo que los que lo han diseñado ganan mucho dinero.
Hombre, no te quepa la menor
que
duda.
Ganan muchísimo.
No te quepa la menor duda. Está todo pensado. Ahí está la inteligencia artificial y están muchos sistemas que lo que hacen es mandar la publicidad muy directa a la gente que necesita.
Yo ya te digo,
concreto.
Si luego eso es para bien, si se hace un uso controlado y bueno de todo eso, a mí me parece genial. Que analicen mis gustos y mis preferencias para ofrecerme mejores servicios, perfecto. Ahora, para traficar con mis datos, no. Eso no me gustaría.
Pues claro que sí. Sony 46, en tan solo 4 minutos, empiezo a dar la del pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
No has querido dar detalle de tu salida por dos razones.
Pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor.
Porque con Julio Iglesias se puede hablar de eso y de todo. Mi querido Julio, buenos días. Ahora, ¿cómo están las cosas por Miami?
Estoy escondido porque soy una persona de alto riesgo. Por la edad, por las circunstancias, tengo pánico.
Es doña María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Todos estábamos pendientes de un anuncio como el que ha hecho este laboratorio con la vacuna. ¿Cuándo comenzarían esos calendarios?
Probablemente el año 2021 será un año fundamental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Acaba de entrar otro mensaje de otros medios de seguridad. En concreto, la policía portuaria, la gran olvidada. Dice: Pulpo, somos más de 5.000 policías de puertos del Estado y también reclaman su saludo. Pues inmediatamente un abrazo y el saludo a esa policía portuaria que también están poniendo las calles con nosotros, y a Esteban López, que es el que nos manda el mensaje. Le mandamos un abrazo.
Porque además, viviendo en una península, es muy importante. Hombre, la claro. Policía portuaria.
Por supuesto.
Porque imagínate que en Madrid no es importante, pero en toda España sí.
En la costa, imagínate.
Claro. Entonces, pues no había pensado yo en todos ellos.
Pues también están con nosotros, también están poniendo las calles desde la cadena COPE y desde sus puestos de trabajo. Así que un abrazo bien fuerte para esos policías portuarios que también nos reclamaban ese saludo. Atención, ponedores, porque llevamos ya varias semanas jugando al juego del podcast en la cadena COPE, en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Así que Álvaro Sáez, cuenta, por favor, exactamente en qué consiste, por favor.
Esto es muy sencillo, es más fácil que la tabla del 1. Cada día, en los podcasts de Poniendo las Calles, estamos incluyendo una palabra que en nada tiene que ver con la emisión del programa. Cada día pues va a sonar una palabra distinta y en total van a ser 5 a la semana. Todas tienen que ver con una temática en concreto. Esta semana tocan salsas, Pulpo. No sé si lo sabías.
Sí, sí, sí lo sabía. Lo dije
así
ayer,
que,
sí.
Así que cuando el viernes descubras las 5 palabras de esta semana, nos tienes que mandar una nota de voz al 662-942-605 con tu nombre y las 5 palabras que suenan cada día de la semana y puedes ganar un regalo muy especial.
Genial, es muy sencillo, insistimos, cuando acaba el programa, lo que tarda en subirse el podcast en 10 minutos...
6:15.
Está disponible, échale un vistazo, escúchatelo y de repente cuando escuches la salsa que va a sonar, cada día una diferente, te la vas apuntando y el viernes después del programa nos mandas una nota de voz al 662-942-605 y nos dices cada salsa, la salsa que ha sonado en cada día. Así de sencillo. Y el lunes a lo mejor te llamamos y te decimos que te llevas un regalo.
Así que nada, ponedores, ya sabéis, animarse y cope.es, ¿eh? Hay que descargarse ahí el podcast.
Importante, también están reclamando el saludo los escoltas privados. Pulpo, también te oímos.
Joder.
Por favor, no des mi nombre, es por temas de seguridad, y nos manda un abrazo. Los escoltas privados también están aquí con nosotros, increíble, ¿eh?
Esto es un no parar. Yo creo que va a haber profesiones que no conocemos.
Claro.
Que no sabemos que existen,
claro,
pero nos están escuchando.
Bueno, pues nos las vamos a ir apuntando y os vamos a ir mencionando cada día. Ahora, las 5:50, toca dar la del pulpo. Hoy, al tato. En 10 minutos comienza Herrera en COPE. En estos 5 que nos quedan por delante, lo que tenemos que hacer es pensar un poco lo que sucedía hace 40 años. Sigue siendo noticia en cualquier parte del mundo. Nos ponemos a pensar, a recordar que iba a decir que se nos iba, no, es que nos le llevaron, le asesinaron cuando entraba de nuevo en su edificio después de venir de hacer unas cuantas grabaciones discográficas más junto a Yoko Ono. Hace 40 años, un día como hoy, en 1980, asesinaban a John Lennon. Es como el colmo de las cosas, ¿no? Asesinan a un pacifista, un tío que se declaró pacifista, que además ejercía como tal, y que yo creo que ahí Yoko Ono, esta mujer tan rara y de las mujeres que se les ha podido decir que han influido de maneras muy diferentes en la cabeza de John Lennon, pues lo que nos demuestra es que un propio fan con tan solo 25 años, cuando salía de su casa, le estaba esperando, le firmó un autógrafo y John y Yoko se metieron en la limusina y se fueron a un estudio de grabación a grabar, a registrar una serie de canciones. Y 4 horas después regresaron y cuando estaban entrando en el edificio, ese mismo fan, Mark Chapman, de 25 años, pues llamó a John, se dio la vuelta y en ese momento sacó un revólver y le descerrajó 4 tiros allí en el portal delante de Yoko Ono. Starting over. La última vez que estuve en Nueva York me compré un libro en el que aparecía el atestado del asesinato de la policía de Nueva York, en el que ponían perfectamente la secuencia de los hechos. A las 5 de la tarde de ese 8 de diciembre de 1980, Johnny y Yoko salieron de su apartamento para ir a una sesión de grabación. En la puerta se encontraba un fotógrafo aficionado y un fan de aspecto extraño. El admirador solicitó un autógrafo a Lennon. John no sabía que estaba firmando a su propio asesino. A las 22:40 hacen acto de presencia en el portal y es cuando este fan les dispara. Es un fan perturbado que le detuvieron en ese instante y la verdad que a partir de entonces pues se abrió una nebulosa de noticias por todo el planeta, queriendo saber lo que le había pasado a John Lennon. Nadie podía entender que un fan, que una persona, fuese a matar al que seguía siendo un auténtico ídolo para muchísimas personas en todos los países del mundo. Canciones imborrables, las que nos ha dejado John Lennon. Este y Woman es una de las canciones más bonitas que nos ha regalado la música y, por supuesto, este autor. Las calles se quedan puestas, ahora nos quedamos escuchando a Herrera en COPE. Sé feliz, mañana a partir de las 4 aquí estamos en directo. ¡Hasta luego!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.